Que son las 11, las 10 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Slichtin, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Los datos de ocupación hotelera de esta Semana Santa volverán a estar en niveles prepandemia. Iván Alonso.
Sí, según las previsiones, desde 2019 no veíamos estos datos, en torno al 80% de ocupación hotelera de media, e incluso se espera que en algunas zonas, en algunos destinos de sol y playa, como la Comunidad Valenciana, se llegue al 90% o se roce el completo. Eso sí, nos vamos de vacaciones, pero mirando al bolsillo en este contexto de inflación, Galicia, Murcia y Asturias son las comunidades ahora mismo autónomas más económicas para alojarse esta Semana Santa. El precio medio por noche se sitúa en 97, 107 y 117 euros respectivamente. La tarifa media en nuestro país es de 155 euros, lo que supone un 22% más caro que el año pasado, 2022. Jorge Marichal es presidente de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos y nos explica que ahora miramos antes y mejor todas las opciones y ofertas.
El cliente está empezando a cambiar la tendencia que habíamos tenido después de la, durante y después de la pandemia, que era esa reserva a última hora, y que ya se está reservando con algo más de antelación, pues para precisamente no aprovecharse de unos precios mejores y también de poder conseguir el producto que queremos, porque todos sabemos que a última hora, pues si la demanda es alta, pues nos encontramos, pues tenemos que escoger prácticamente lo que hay y al precio que nos pidan. Por lo tanto, eso también es importante, reseñar el cambio de tendencia que estamos viendo, ¿no?
Te cuento también que la luz hoy nos va a salir gratis durante 4 horas. Con respecto a hace justo un año, la vamos a pagar un 93% más barata, Iranzu García.
De hecho, es el quinto precio más bajo desde que empezó este 2023. Tan solo fue inferior a algunos días del mes de enero. Mira, de 2 a 6 de la tarde, la luz es gratis. A esas horas, el megavatio hora cuesta 0 euros. Así que ya sabes, y aprovecha esas horas para poner la lavadora, los electrodomésticos o para planchar. Sin embargo, entre las 9 y las 10 de la noche, la luz va a alcanzar su precio más alto, 50 euros el megavatio hora. Si la luz cae hoy cerca de un 54% y se sitúa en niveles inferiores a los registrados en los países vecinos.
La irrupción de las redes sociales y el entorno digital ponen en jaque la salud financiera de los bancos. Un mensaje que se hace viral alertando de que se están retirando los depósitos de un banco puede colapsar el sistema, pues la prueba puede estar en lo sucedido con la reciente quiebra del Silicon Valley Bank de Estados Unidos. En un día, de hecho, se retiraron 25.000 millones de dólares más que lo que se retiró en una semana durante la crisis de 2008, Ana Rumí.
Si la comparamos con la de Lehman Brothers en 2008, hay una diferencia sustancial: las redes sociales. Así nos lo explicaba en COPE Alejandro Nieto, ingeniero de telecomunicaciones.
Antes de las redes sociales y de que todos tengamos nuestro pequeño altavoz, los únicos que podían generar un pánico bancario o una inversión especulativa como lo que hizo Elon Musk habrían sido los medios de comunicación masivos. Pero es que ahora cualquiera puede provocar un pánico bancario.
En esta nueva crisis, en un solo día se han retirado 25.000 millones de dólares más de los que se retiraron en una semana en 2008. Joan Tubó es profesor de la Universidad Pompeu Fabra y explica si así serán las crisis del futuro.
Seguramente tenemos un contexto ahora en el que los pánicos bancarios se pueden desatar de forma mucho más rápida e inesperada.
Ambos concuerdan en que los bancos necesitarán mecanismos para evitar las quiebras precipitadas.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y es esta una mañana de domingo marcada por lo ocurrido también en el Gran Premio de Australia de Fórmula 1, Luis Calabor.
Una carrera con un final tremendo tras lo ocurrido en la bandera roja, Carlos Miguel.
Sí, la verdad que ha sido un final muy emocionante e inesperado, en el que ha habido hasta 6 coches colisionando en esa resalida final. La carrera se para. Fernando Alonso, que estaba en la 11ª posición, al final deciden recuperar la posición y tercer podio consecutivo, algo que no hacía el piloto asturiano desde 2006. Muy contentos en Aston Martin, muy disgustados en el caso de Ferrari por la sanción a Carlos Sainz, que iba a cuarto, y por ese toque Alonso se ha quedado en la última plaza. Escuchamos satisfecho Fernando Alonso.
Sí, la verdad es que pensaba ya que teníamos el podio al final, y luego la bandera roja, que fue un poco sorprendente por el Haas, que creo que estaba, o el Alfa Tauri, en la curva 4. Luego el toque y nos quedamos fuera de los puntos incluso en un momento. Luego nos volvieron a meter en los puntos, o sea, una montaña rusa de emociones en la última media hora.
Bueno, y recordar que en el Mundial 69 puntos para Verstappen, 54 Checo Pérez, Alonso 45.
Una jornada que también sigue con la Liga Santander a las 2, con el Celta Almería 6:30, Villarreal Real Sociedad a las 4:15, Real Madrid Valladolid y a las 9 Atlético Betis.
Sigues en COPE, continúa hasta ahora ya el fin de semana con Cristina.
Muchísimas gracias, Iván Alonso. Efectivamente, seguimos adelante. En una hora, más noticias.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Se ti tagliassero a pezzetti, il vento li raccoglierebbe. Il regno dei ragni cucirebbe la pelle. E la luna tesserebbe i capelli e il viso. E il polline di Dio il sorriso. Ti ho trovata lungo il fiume che suonavi una foglia di fiore, che cantavi parole leggere, parole d'amore.
Con el avión hemos vencido a la distancia, con el teléfono a la ausencia, con el aire acondicionado al calor, pero a día de hoy, vencer el dolor parece un sueño imposible. Tal vez porque nos hemos mal acostumbrado a vencer y se nos está olvidando luchar. La cuestión es que ninguno estamos libres del dolor. Algunos un leve dolor de espalda, otros unos celos, el tercero el dolor de la agonía de un amigo. Y hablando de dolor y hablando de roturas, me gustaría contarte una historia de hace muchos, muchos años en un país del lejano oriente. En los tiempos en que la ceremonia del té alcanzó su esplendor en Japón, hace más o menos 6 siglos, el shogun tuvo un percance del que tardó en reponerse. 2 de sus mejores tazones de cerámica se hicieron añicos. Siendo insustituibles, el señor los envió a China para que los arreglasen, pero se los volvieron muy mal, con unas toscas grapas de metal que los dejaba desprovistos de encanto. Así que buscó artesanos japoneses. Y estos, mediante una resina espolvoreada de oro, consiguieron unir los fragmentos de los cuencos. A la técnica la llamaron kintsugi, o carpintería de oro, y solo presentaba el inconveniente de que con el dorado del metal fundido quedaban demasiado visibles las marcas de la rotura. Pero cuál no fue la sorpresa de los artesanos cuando, a ojos del shogun y de toda la corte, las 2 piezas reparadas con el novedoso método se volvieron más preciadas que antes de romperse. Cuanto más brillaban las porcelanas, más quedaba claro que habían sufrido en el pasado, que tenían heridas, y antes de avergonzarse de ellas disimulándolas, las exhibían con tanta dignidad que se convertían en piezas únicas y veían aumentado su valor y su belleza. Kintsugi se convirtió en la mejor metáfora de hasta qué punto debemos reconocer y admirar las cicatrices que el dolor nos va dejando a lo largo de la vida. Y con muchas y muy profundas de esas cicatrices visibles, ahora él nos dirá si también relucientes, hemos encontrado una persona excepcional. Doctor Sergio Maldonado, muy buenos días.
Muy buenos días.
El doctor Maldonado es médico especializado justo en el tratamiento del dolor, responsable de la unidad de dolor crónico del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla de Santander y ciertamente muy probado personalmente por el dolor. Después os contaremos que cuando los pacientes se encuentran con él, se encuentran con un hombre en silla de ruedas. Usted lleva muchos años intentando encontrar el barniz de oro que le permita restañar las porcelanas hechas añicos por el dolor.
Sí, la verdad es que me dedico al dolor desde el final de mi especialidad como anestesiólogo, allá por el año 2005. Empecé mi deambular en la búsqueda de ese polvo de oro restaurador.
La experiencia del dolor propio es personal e intransferible, pero también la consideración del dolor del otro. No todos reaccionamos igual ante el dolor ajeno. ¿Por qué se fijó usted precisamente en el dolor?
El dolor en sí tiene 2 componentes, en mi opinión. Por un lado está el dolor físico, el cual, como anestesiólogo, como médico altamente especializado y técnico, veía los caminos del nervio que asciende al cerebro y cómo intentar frenar su señal. Pero una vez que empiezas a profundizar en el dolor, ves otro camino y es el del sufrimiento. A diferencia del dolor, es el componente emocional de los pacientes. Y esa parte convierte al paciente en algo distinto, no solamente una persona que le duele, sino una persona que sufre. Esa parte humana, yo creo que a los que tenemos mucha vocación sobre la medicina, nos atrae, ¿no? La parte humana de la medicina, que cada vez a veces somos tan técnicos que se nos olvida la parte humana.
Y que tanto echamos en falta a los pacientes.
Exacto.
Que somos que cada vez bien conscientes de su importancia.
Exacto. Y yo creo que esa parte se nos descuida a veces. Cada vez tenemos unas nuevas generaciones de medicina mejor formadas, indudablemente con unas capacidades y unos conocimientos que cada día son mejores y por suerte cada vez sabemos más de muchas cosas, pero a veces parece que se relega la parte humana de la medicina que cada vez los pacientes más reclaman, lógicamente.
Hubo una experiencia traumática en su vida que le hizo pasar de ser el médico del dolor a convertirse en el médico con dolor. Una experiencia que partió de un 19 de mayo de 2020, que muchos intentan borrar del calendario porque fue la peor etapa del confinamiento. Para usted, desde luego, es imborrable. ¿Qué pasó ese día?
Pues salí de trabajar. Yo había hecho una guardia de 24 horas. Nosotros, desde la medicina del dolor, hacemos trabajo de mañana, de 8 a 3, y luego, como anestesiólogo, el resto del día hasta el día siguiente. Salí de trabajar en un día primaveral, muy agradable. Yo soy, por desgracia, un apasionado motero. Digo por desgracia porque no puedo seguir siéndolo. Que volví a casa en mis pensamientos, tan tranquilo, al ir a adelantar un vehículo, este no me aprecia y se pone a adelantar a su vez al que nos precedía a los dos. Me golpea, me saca de la carretera y acabo, digamos, recibiendo mi primera clase de vuelo. Por desgracia, no mi primera clase de aterrizaje.
El efecto sobre la porcelana del doctor Maldonado fue tremendo. Aplastamiento de 7 vértebras, 10 costillas rotas, múltiples fracturas en los dos tobillos y en una muñeca, el pulmón perforado. ¿Es capaz de describir, doctor, el dolor que sintió en los instantes de shock?
Quizás lo que más me sorprendió fue precisamente que notaba sensaciones que no incluían el dolor. En ese momento, yo creo que la sensación que más recuerdo no fue el dolor, fue la sensación de, como médico, saber que no sentía las piernas sabiendo lo que esto significaba, ¿no? Cuando a un paciente le dormimos las piernas, a pesar de que las tenga estiradas en la cama, muchas veces nos dice que nota como si se las dobláramos hacia el pecho. Y empecé a notar esa sensación de un hormigueo opresivo que me subía las piernas hacia el pecho y sabía que estaba lesionado.
Grave lesión medular con consecuencia de paraplegia, inmovilidad de la cintura para abajo. ¿Cuántos meses en la UCI de su hospital, en el Valdecilla?
En el hospital del Valdecilla pasé los dos primeros meses, primero en la UCI y después en la planta, hasta que, digamos, se me estabilizaron lo que son las heridas operables. 2 meses en total, justitos, y a partir de ahí un traslado al hospital de parapléjicos de Toledo, claro, donde estuve otros 11 meses y medio ingresado.
Y varias paradas cardíacas que lo pusieron al borde de la muerte.
Sí, en 3 ocasiones vi lo que conocemos como la luz al final del túnel, cosa que no sé si se puede describir como la luz al final del túnel, pero se acerca bastante. 2 ocasiones, la primera una cuestión médica, por una hipovolemia que llamamos, por desangrarme, que se repuso a través de drogas y de medicación. Una segunda vez, probablemente secundaria a un fallo pulmonar, porque tenía el pulmón colapsado y me faltó oxígeno. Y una tercera vez por una reacción a un fármaco, ya justo el primer día en planta. Fueron 3 motivos por los que dejé de respirar.
Usted efectivamente se refiere a la experiencia del túnel, de la luz al final del túnel. ¿Todo este trance de estar cercano a la muerte ha cambiado su idea de esa circunstancia, de la circunstancia del morir?
Yo creo que al menos me ha hecho no temer a esa fase en que nos llegará a todos en la vida. No sé si el proceso de morir es desagradable y sufrido, pero el hecho de desconectarte desde ahora, desde nuestro ser, no es traumático, no es doloroso. Y, por desgracia, yo vivo cerca de pacientes muy enfermos y algunos incluso me han preguntado sobre ello. Trabajamos uña y carne con pacientes de oncología, amigos personales oncológicos que han sufrido, incluso alguno que se ha ido por el camino. Cuando cuento esta experiencia, la escuchan con mucho interés e incluso con una gratitud. Saber que uno se va en paz, que es lo que yo percibí, al menos quita una parte del sufrimiento. A mí me lo quita. No me quiero ir a ningún sitio por ahora. Estoy muy feliz donde estoy, pero sé que el día que partimos, partimos en paz.
Claro, más allá de las lesiones físicas, las heridas emocionales a veces son más arduas. No solo tenía que soportar dolor, sino asumir que en adelante su vida no se iba a parecer en nada a la que llevaba hasta entonces, que iba a pasar el resto de la existencia dependiente de una silla de rueda. ¿Es esto más difícil que el dolor físico?
Requiere la necesidad de aceptación. Y esa es un proceso que es personal. Lo puedes hacer más deprisa o lo podrás hacer más despacio. Pero vas a tener que aceptar, igual que mis pacientes, yo he tenido que aceptar que sé que mañana me levantaré con dolor, sé que pasado me levantaré con dolor y que me va a acompañar todo el camino de mi existencia. En cuanto a la silla de ruedas, la silla de ruedas es lo más visible en los lesionados medulares, es lo que más se nos ve y, sin embargo, es el objeto más útil que tenemos dentro de las cosas que te pueden ayudar. La silla es muy visible y, sin embargo, muy útil. Yo siempre digo en bromas que soy ahora mismo el hombre más rápido cuesta abajo. No es tan limitante como cosas que no se ven. Hay otras cosas que son peores y no se ven, relativas pues al control a veces de los esfínteres, al control voluntario del movimiento de las piernas, que a veces hacen espasmos, o pues al control de parte de tu cuerpo que no puedes controlar cuando quisieras, ¿no? Eso limita más que la silla de ruedas, que a veces un bache no lo puede superar, pero le das la vuelta a la acera y encontrarás un sitio por donde seguir adelante.
Aquí tenemos que introducir un elemento que es muy propio de las personas inteligentes y que despunta en alguna de sus respuestas, que es el sentido del humor. Usted dice: creo que no hay nadie del hospital que no me haya visto desnudo. Todo el mundo me ha visto la pichula.
Sí, así es verdad. Cuando ingresé en el hospital desarrollé, y es muy común en los principios de la lesión medular, un dolor neuropático, que es un tipo de dolor especial, el dolor por la lesión de los nervios, tiene unas características especiales, ¿no? Una de esas se llama alodinia. Alodinia es que duelan las cosas que tendrían que ser no solo no dolorosas, sino agradables, como una caricia, ¿no? Cuando te roza la ropa y lo único que haces es gritar porque duele, eso es alodinia, ¿no? En aquel momento, según estaba en el hospital, no podía soportar el roce de las sábanas o de cualquier tacto. De forma que cuando, entre las múltiples veces que tuve que ir desde la UCI al quirófano y del quirófano a la UCI, pues evidentemente todos, con la mejor intención del mundo, me querían cubrir para no ir desnudo por los pasillos del hospital. Y evidentemente yo no lo podía soportar, de forma que lo único que hacía era quitarme las sábanas de encima. Entonces sí, efectivamente me vio la pichula el hospital entero.
Los compañeros médicos iban intentando restaurar la persona y el cuerpo de Sergio Maldonado, pero aunque ellos intentaban dejar las menos cicatrices posibles, usted sabía que esas marcas a lo mejor era bueno que se vieran, sobre todo que las vieran sus pacientes.
Sí, la verdad es que, bueno, eso, en esto parte una cosa muy clara. Los hombres, para nosotros, las cicatrices son, decía un amigo mío, que son medallas en el pecho. Pues yo tengo más medallas que nadie, porque efectivamente, ¿no? Y de hecho, no me cuesta, y uso mis propias cicatrices como docencia a mis residentes o a los estudiantes de medicina, y les enseño las cosas que pueden hacer nuestros compañeros por ayudarnos, ¿no? Haber perdido medio tobillo y haberlo cubierto con mi muslo del otro lado, o necesitar hueso de mi cadera izquierda para cubrir mi tobillo, cosas de estas, me parecen un logro de la medicina que estéticamente puede que no sea el más guapo, pero que me parece que tengo los huesos bastante bien tapados.
En esa larga y tortuosa estancia, ese casi año de rehabilitación en Parapléjicos de Toledo, seguramente aprendió sobre el dolor mucho más de lo que creía saber profesionalmente.
Desde luego. Además, el dolor en el lesionado medular, que tiene ciertas características muy concretas y tiene ciertas particularidades farmacológicas a la hora de demás, es un campo en el que normalmente los especialistas de dolor no trabajamos mucho, porque en una provincia como es Cantabria, pues no hay tantos pacientes con lesión medular y con dolor que requieran mi tratamiento. Aprendí en mi propio cuerpo, aprendí de mis compañeros y a la vez, estando allí, aproveché las tardes, por ejemplo, para enseñar. Estuve haciendo cursos de técnicas ecoguiadas a los médicos residentes de rehabilitación que rotan en 2 meses o 3 meses en el hospital de parapléjicos, y como por desgracia soy vocacional y me encanta, en cuanto me invitaron a la posibilidad de aprender y a la vez de enseñar, me dediqué junto a ellos a hacer cursos de ecografía o técnicas quirúrgicas con los traumatólogos del Hospital de Toledo, que pudimos trabajar juntos estando yo como paciente allí.
En su lucha contra el dolor tenía a sus aliados de bata blanca, pero en primerísima línea de batalla dos mujeres, las dos Natalias. Bueno, muy gracioso que en una ocasión la librera de su pueblo, siendo niño, le preguntó qué quería ser de mayor y usted contestó: voy a ser médico y me voy a casar con una mujer rubia, como Natalia.
Efectivamente, no sé de dónde salió esa frase, pero recuerdo que y eso, yo tenía 8 años y cuando la dije... Y la librera se reía y me lo recordó durante mucho tiempo. Se da la triste casualidad de que ahora es paciente mía. Evidentemente, los años han pasado 35 años de entonces. Y precisamente lo estuve hablando con ella no hace mucho, hace unos días. Precisamente eso, ¿no? Recordándole esa frase. Y es verdad, lo dije. Y no sé por qué, porque tenía claro la medicina desde pronto. Lo de la mujer rubia no sé de dónde me salió, sinceramente.
Usted, desde luego, debe tener una gran determinación. Cuenta que por ser un niño gordito y gafoso con gafas en ese pueblo cántabro de Renedo de Piélagos, pues era algo retraído, como que quería pasar desapercibido, pero no se le nota ahora.
No, hubo un momento en el que, cuando entré en la Facultad de Medicina, empecé la vida del pueblecito a la ciudad de Santander y decidí que eso se acabó. Se acabó, que era el momento de tirar para adelante, apretar los dientes, olvidar esa etapa y empezar una nueva. Y pues, digamos que tuve como reto personal cambiar mi forma de ser en cuanto a lo retraído, ¿no? Y así lo hice. Ya lo contaba alguna vez, primer día de clase de medicina, me puse a hacer delante de un proyector de transparencias sombras chinescas. Dice un amigo mío que la sombra chinesca quizá era la de Batman. No lo sé, pero sombras chinescas seguro.
Lo cierto es que efectivamente ha trabado un carácter resolutivo porque, bueno, al salir de la UCI volvió a trabajar en el hospital, desterró absolutamente la idea de la incapacidad laboral y el año pasado, con 46 años, regresó al puesto de jefe de la unidad de tratamiento del dolor crónico, eso sí, en silla de ruedas. Impresionante periplo, la verdad, muy paradójico.
Sí, parece un poco la pescadilla que se muerde la cola. De hecho, desde mi ingreso en mi hospital, soy yo quien maneja mi propio dolor, con el permiso de mis compañeros. Evidentemente, el resto de tratamientos en la UCI y luego ya en Toledo siempre ha quedado en manos de cada uno de los médicos que me ha llevado. Porque una de las peores cosas que hacemos los médicos es ser buenos pacientes. Entonces intenté no molestar mucho en el trabajo a mis compañeros y ahora soy, como les digo yo a mis pacientes, el médico con dolor, con lo cual les entiendo mucho. Y de hecho, me lo dicen muchos pacientes. Muchos pacientes notan la empatía de una persona que está al otro lado de la mesa, pero con las mismas sensaciones que ellos, claro.
No, eso es, le digo como paciente, absolutamente consolador y establece una autoridad de principio. Doctor, sus limitaciones no le impiden realizar ninguna tarea quirúrgica, porque, por ejemplo, usted era uno de los pocos médicos que hacían implantes de estimulación medular. ¿Los puede hacer desde la silla de ruedas?
Sí, sí. Una de las primeras cosas que tenía claro es que no iba a abordar algo que no pudiera hacer con seguridad para mis pacientes. Entonces, cuando a mi vuelta tenía claro que solamente iba a abordar trabajo que fuera seguro para ellos. Y para eso, pues una vez que llegué de vuelta, me reincorporé al quirófano con mi compañera de trabajo, que es la otra persona de nuestra unidad que con la que hacemos implantes, y pues empezamos a trabajar juntos. Simplemente un taburete un poco alto, donde yo me puedo sentar en una posición alta, ha sido suficiente para poder retomar esta actividad y poder ejercer con seguridad. He tenido que dejar la parte anestésica, la parte de las guardias que llamamos, esas 24 horas de vigilancia, porque aunque sigo siendo muy rápido en los pasillos, no quiero que una circunstancia emergente no pueda responder porque tenga que hacer un gesto rápido el cual no pueda aportar en un quirófano, ¿no? Y claro. Eso por prudencia para mis pacientes he decidido que esa parte la voy a dejar relegada para mis compañeros que están en mejores condiciones físicas.
La verdad es que lo del humor sigue llamándome la atención cuando va, por ejemplo, a practicar una infiltración a sus pacientes. El doctor les dice, no se preocupe, esto que le vamos a hacer me lo hicieron a mí también y casi salió.
Casi sale bien.
O no tenga miedo, el resto no, pero las manos me funcionan bien. Desde luego sí, la tensión sí. La quita del ambiente.
Siempre intento trabajar en un ambiente, evidentemente hay que intentar conocer al paciente lo mejor posible y hay gente que tiene tantos nervios que hay que afrontar esos nervios de algunas formas, ¿no? Una puede ser meramente una pequeña broma, un chascarrillo que relaje al paciente, pero habrá pacientes que igual no lo toleran bien, entonces hay que, andar con los pies de plomo suficientes para que no se sienta el paciente molesto. Yo siempre cuando cuento un par de anécdotas de estas o les digo, no se preocupe, he visto en YouTube y esto parece fácil, les digo cosas así y no, intento ver que cómo reaccionan, ¿no? Si veo que se les quitan los nervios, sigo por esa línea, y si les veo que se ponen nerviosos en plan, está usted bromeando en un momento en el que yo me encuentro nervioso, porque también hay gente que no tolera bien eso, siempre recuerdo una frase que decía un catedrático de pediatría de la Facultad de Medicina, que decía que divertido es lo contrario de aburrido, no de serio. Entonces, les digo, no se preocupe, que cuando yo me calle es que estamos haciendo lo importante. Es un poco, tampoco
quiero parecer... Sí, no todo el mundo tiene el mismo nivel de sentido del humor.
O las ganas de tenerlo, ¿no? Porque cuando uno está dolorido y nervioso porque le van a pinchar, pues igual este señor que hace que no se lo toma en serio... cuando me lo tomo totalmente en serio, por eso digo la frase del catedrático.
Doctor Maldonado, parece que desobedece un poco a los médicos, porque debería usted tumbarse cada 4 horas unos 40 minutos, pero no lo hace.
No lo hago. Me compensa sufrir un poco más dolor del que podría manejar si hiciera las cosas un poco como debo. Y es cada cierto tiempo hacer un descanso, poderme tumbar y descargar la espalda, porque dentro de mis aplastamientos vertebrales hay una vértebra y media que no quedaron demasiado bien y que no se fijaron para poderme permitir algo de movilidad del tronco, de desplazamiento de la cintura, que eso da mucho dinamismo en la silla, pero eso es a cambio de una vértebra aplastada dolorosa. Y por eso tengo que tumbarme. Me encuentro mentalmente mejor haciendo mi labor diaria, y ya cuando llego a casa intento descansar y recuperar una parte de lo que me duele y de lo que me cansa. Reconozco que me supone dolor, igual que me supone dolor no tomar toda la medicación que necesitaría para quitarme el dolor. ¿Por qué? Pues porque me roba frescura mental.
Claro. ¿De qué depende el umbral de dolor de cada persona? ¿Ahí es un límite físico o es un límite mental?
Desde luego, es una cuestión muchas veces más mental y del paciente que del nivel físico. El dolor es innegable y, de hecho, cuando uno, como es mi caso, he trabajado en el dolor agudo, como puede ser el dolor posoperatorio, y en el dolor crónico, como es a lo que me suelo dedicar ahora mismo, el dolor agudo nos iguala bastante, porque es un dolor físico, orgánico, que depende de nuestros receptores sensitivos, y la respuesta, se puede coger una tabla y calcular la dosis de analgesia que un paciente va a necesitar para una operación de tal tipo. Con el paciente dormido y cuando le despiertes, con una probabilidad altísima de que el paciente despierte sin dolor, porque ahí no hay un componente emocional grande, el componente es físico, mientras que en el dolor crónico es todo lo contrario. Tenemos pacientes que necesitan cantidades de analgesia muy bajas para lesiones muy graves y gente que necesita ingentes cantidades de analgesia para lesiones ínfimas, ¿no? Es la parte emocional, la parte cerebral de cómo las personas manejan el dolor, marca la diferencia.
¿Y depende de la fortaleza interna, por así decir, o es pura casualidad? Quiero decir, ¿hay una flaqueza en ese menor umbral en el dolor emocional?
No me atrevería a decirle a una persona que es más débil por no soportar mejor el dolor. Me parecería simplificarlo más de lo que es. Digamos que somos, como decía aquel, yo soy yo y mis circunstancias, ¿no? Y las circunstancias de una persona. Yo he tenido pacientes que tenían un dolor en un nivel establecido, vamos a poner, si lo vamos a numerar en un del 1 al 10, en un dolor de 6, que pasan por un proceso, por ejemplo, de separación con una pareja, en cuyo momento su dolor pasa a 9, su vida se estabiliza, vuelve al 7, y vuelven a encontrar en su vida el amor, y su dolor se pone en 4. El dolor igual es el mismo, la lesión era la misma, y sin embargo sus circunstancias en un momento dado de la vida han cambiado su percepción del dolor por todo lo demás. No sé si me explico.
Perfectamente. Doctor, ¿cómo ha evolucionado el tratamiento del dolor? Porque hasta ahora pensábamos que la única solución eran los analgésicos, pero parece que hay otras tecnologías que van ganando terreno.
Desde luego, yo creo que hemos avanzado en la medicina y cada vez vamos a avanzar más con técnicas no farmacológicas. Evidentemente, ha habido un salto farmacológico brutal. Tenemos que tener presente que el uso de la morfina del dolor está descrito en tablas mesopotámicas de 3000 antes de Cristo. Ya se hacía referencia al uso del opio como analgésico. No hemos inventado nada hasta el año 1850, que empezaron las cirugías modernas. Sin embargo, las nuevas familias farmacológicas sin duda han evolucionado, permitiéndonos menos efectos secundarios, es seleccionar mejor para los pacientes cada tipo de analgésico, pero hay saltos y de repente la aparición de la estimulación medular, que es un buen ejemplo. La estimulación medular, la capacidad de controlar un dolor a través de impulsos eléctricos a nivel medular que el paciente puede percibir o no percibir, modularlo, que un dolor de 8 años desaparezca en 15 minutos, evidentemente en casos de esos que son espectaculares, que no son todos, ya nos gustaría. Es algo que la medicina cada día está descubriendo, ¿no? Y que es exponencial, van por delante la tecnología de las capacidades terapéuticas a través de sistemas de este tipo, va por delante de la propia ciencia. Muchas veces estamos haciendo más ciencia empírica porque descubrimos eficacias que creíamos imposibles de año en año.
Una última y dificilísima pregunta, doctor Sergio Maldonado, a la hora de despedirnos. ¿Le ha encontrado algún sentido al dolor?
¿Qué pregunta más difícil?
Ciertamente.
¿Qué pregunta más difícil? Digamos, como médico entiendo que el dolor es una respuesta biológica que sirve para generar nuestra protección. El dolor crónico tiene menos sentido. Pero yo intento, más que buscarle una justificación, intento encontrarle algo positivo a todo. Incluso a mi lesión, a mi accidente o al dolor. Y es que nos hace más resilientes, nos hace más fuertes como personas si sabemos gestionarlo. Nos da la oportunidad de hacernos distintos a un precio muy caro. A un precio muy caro, que es el sufrimiento. Pero no todo el mundo consigue superar ese bache. Y esa es una de las luchas que tenemos. La sociedad que, en la que vivimos, que está tan apremiada por las respuestas inmediatas, las curaciones milagrosas y la eterna juventud, donde no existe el envejecimiento, el desgaste o el dolor, no es real. Y la gente sufre porque envejece. Y me temo que es un proceso natural.
Y que lo diga usted. Es para oírla de nuevo, la entrevista a don Sergio Maldonado. Muchísimas gracias por haber sido este fin de semana nuestro amigo de programa.
Pues ha sido un placer.
Un abrazo, adiós.
Un abrazo. Thank you for your love. When I was falling in the seizure of pain. Oh, thank you for your love. Oh, thank you.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. ¿A qué suena tu Semana Santa?
En COPE suena a devoción.
Ese cosquilleo, esa emoción.
A tradición.
¡Que viva el Cristo! ¡Más bonito!
A última hora, a Carlos Herrera.
La radio le va contando todo lo que pasa.
A grandes historias.
Pues la extraordinaria colección.
Todo empezó el día en el que...
Y desde que era muy pequeño tenía claro que quería ser.
Suena a estar en la calle. A Expósito.
Pues estamos reportajeando por Madrid.
A deporte.
¡Y gol!
Sesión continua de deporte aquí.
Siente la Semana Santa en COPE.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Cuando te das cuenta de que tus niños ya no son tan niños, es lógico y normal que te preocupe esto.
Ahora que mis hijos son adolescentes, los fines de semana salen solos hasta tarde. Y eso no me deja muy tranquila, la verdad.
Esto te lo soluciona Securitas Direct. Porque en su app tienen un botón SOS para pedir ayuda en caso de emergencia. Respondiendo de inmediato para enviar ayuda donde estén. Porque tú sabes lo que te preocupa. Y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La justicia europea ha reconocido el derecho de los hombres a cobrar el mismo complemento que las mujeres en su pensión de jubilación. Si es padre de dos o más hijos y se jubiló entre enero de 2016 y febrero de 2021, en padresjubilados.com le ayudaremos a incrementar su pensión hasta un 15% desde su jubilación y para siempre. Padresjubilados.com. Solo cobramos si usted gana.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país.
El rumor de la siesta después del almuerzo.
El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos.
¡El afilador!
Solo para los amantes de lo auténtico, crema de orujo, el afilador.
¡El afilador!
El afilador, el sabor del auténtico orujo.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Divecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Divecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Querido multireformista, en Obramat no podemos bajarte los impuestos ni el precio de la gasolina de tu furgoneta, pero sí podemos ayudarte con nuestros precios. Por eso en Obramat revisamos cada día nuestros productos para ofrecerte las mejores marcas profesionales con los precios más bajos de la zona IVA incluido. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Con el dinero no se juega. Y antes de tomar decisiones, necesitas tener la mejor información.
Bueno, estos pisos están tan baratos porque se venden en nuda propiedad. Es decir, que el dueño del piso lo vende, pero con la condición, y así se firmará, de que seguirá viviendo en esa casa hasta que fallezca. Pros y contras.
Significa que tienes derecho sobre un bien, en este caso un piso, pero no tienes posesión sobre ella. Es decir,
los lunes, miércoles y viernes a las 5 encuentras en la tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de BES la mejor explicación a tus preocupaciones económicas.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Ya está aquí la primavera, tenemos temperaturas más agradables y la verdad es que son ideales para salir los fines de semana con el coche. Y claro, ahora que aumentan nuestras paradas para repostar carburante, lo mejor que puedes hacer es planificarte y repostar BP Ultimate, con tecnología Active en las estaciones de servicio BP, porque un depósito lleno te dura hasta 56 kilómetros más. Ese dinerito que te ahorras. Descubre toda la información en tu estación de servicio BP más cercana y en bp.com.
Qué marcha. Antes de saludar a Marco de Pontemoño, Laura, que vamos a preguntar a los oyentes para la hora siguiente.
Ay, esas aberraciones culinarias, ese bocado horroroso que te ha tocado comerte alguna vez en tu vida, que seguro que los hay y muchos.
Paulete, ¿tú te has comido algo asqueroso?
Sí.
Sí, ajá. Rotundamente sí.
Lo diré, en Escocia.
Yo en Portugal.
Marco,
perdón
que me meta.
A ver si se calla, que luego le presento con la suficiente prosapia.
Es que nada, no he podido.
No puede.
Yo diré, en un puerto pesquero, en un pueblecito pesquero de Escocia, no recuerdo la zona, donde era típico el salmón, un pueblo de cuento. Y entonces pedimos salmón, en plan, vamos a un bar de la zona y nos ponen un bocata, pan, un trocito de salmón con una salsa, que yo dije... ¿Pero y esto? O sea, un bocata que era más pan que salmón, una salsa rarísima, y digo, joder, que te costaba poner un filete de salmón, ¿no? Que ya que los... Terrible.
Hay cosas muy duras en la vida. Luego entraré yo en mi experiencia con los fish and chips en Irlanda, que fueron muy dramáticos. Curioso, tienes razón, Laura, que siempre hablamos del ámbito ese de...
Sí, por esa zona de para allá.
Bueno, España es el tercer país...
Eso es, donde mejor gastronomía hay en el mundo, después de Italia y de Grecia. Que esto, bueno, según a quien le preguntes, te dirá una cosa.
Bueno, pero será una votación popular.
Sí, claro, es un estudio, una encuesta de estas que hacen algunos portales. Pero vamos, que ahí estamos en el ranking, en el podium.
Menos en los colegios. Yo, las mayores aberraciones en el colegio. ¿Nos pasaba que en el colegio había algún plato?
Algún platillo.
Sí.
Alguno.
Yo recuerdo uno que era huevos a la Bella Amelia. Que no sé por el nombre. Era un nombre muy pomposo, que eran como huevos empanados con una salsa muy bizarra.
Salsas es que sí. Tiene
como
un
eso
capítulo,
de las patatas a la importancia, sí. Que a veces
poca importancia
ser muy
tienen.
Dramáticas.
Sí.
Eso, si las haces bien, tienen que estar buenísimas.
Claro, problema es si las haces bien. Pero bueno, hoy hablamos patinar. Fuera. Eso que te ha pasado fuera, que alguna vez has dicho, me quiero morir. Bueno, pues esas porquerías. Y entre tanto, fíjate cómo viene Marcote. Pero muy fuerte.
Claro, es que esta semana, ayer, no antes de ayer, se cumplían 42 años que se abrió el Rocola.
¡Ay, la el sala, Rocola un de templo. Mi adolescencia!
Tú has ido, porque es que hay mucha gente que dice que ha ido, pero no ha ido luego.
¿Sabes qué pasa? Que es que yo conocí a mi marido con 15 años.
¿Oigo?
Y era medio sobrino de un montón de gente que era de la movida.
Claro.
Y en ese contexto conocí a Sole Mayol y a Elena, que eran parte de la movida y se dedicaban al cabaret.
Ostras,
y a Almodóvar. Y a montones de personas.
A Manara, a Mara.
Claro. Entonces, con 15 años yo,
me llevaban estos que eran como 10 años mayores a Rocola y a estos sitios, y yo iba como el que entra en un templo.
Claro, claro, es que es un fue el templo de la movida, y comparable con otros tempos que ha habido de musicales como el CBGB o el Estudio 54.
Sí.
Y un disparate. O sea, hoy vamos a hablar de grupos que tocaron en el Rocola.
Una preguntita. ¿El Rocola sigue abierto?
No, vamos a ver. No. El Rocola estaba en las torres, ¿cómo se llama? Por Avenida América estaba, sí, por ahí, sí. Y cerró en el 85, 84, 85. Lo que pasa que hace unos años intentaron reabrir el espíritu de Rocola con el nombre Rocola, ¿por dónde era? ¿No? Yo estuve pinchando, creo que la primera o segunda noche allí en el Rocola nuevo. Lo que pasa que no...
Es que estas cosas
era un concepto no que no era el bar, era lo que lo envolvía todo, la movida, pues eso, la movida.
Era la movida, era de repente encontrarte con una gente que se vestía de una forma inverosímil, cuando eso no era en absoluto practicable, que llevaba unos pantalones, unas botas, unas chaquetas, que decidía que la vida era creatividad.
Claro.
Y que tenía una libertad a la hora de expresarse que te dejaba patidifuso en los años, claro, estamos hablando de los 80.
Una movida de los 80, sí.
Bueno, y por el primer concierto que hubo en Rocola, estos señores que suenan, que son ingleses, que se llaman UK Subs, es un grupo de punk, y fue el primer bolo que hubo, fíjate, el primer concierto que hubo en Rocola de un grupo extranjero, fue el primero de todos, estuvieron dos noches, pero el primer grupo nacional que tocó en el Rocola fueron Ruby y Los Casinos. Apretados, esto, o sea, es que es...
Era María Teresa Campilongo con su exmarido Joe Borsani,
sí.
y un grupo de gente, pues ese, de ese entorno.
Pero que eran argentinos ellos, bueno, yo creo que ella era argentina seguro, Joe Borsani por el apellido me supongo también, pero el resto de la banda era de aquí, eran de la zona de Lavapiés y tal. Oh. Y era una de las bandas señeras de la movida, Rubí los Casinos, que luego vinieron muchísima más, pues por ejemplo, a ver, ¿qué tengo por aquí? ¿Cuál es la siguiente? Por ejemplo, eso es Parálisis Permanente. Ahí.
Sí. No, Parálisis, no te preocupes, que está Natalia al cargo. Aquí no hay temor.
Hoy estoy feliz y no pienso nunca nadie más que mí. Y no pienso nunca nadie más que mí. Leo libros que no entiendo más que yo. Oigo cintas que he grabado con mi voz. Oigo cintas que he grabado con mi voz.
¿Qué te pasa, Paulete?
No, que estoy metiéndome en la canción.
Es un temor. Parálisis Permanente, que era, estaban Ana Curra, estaba Jaime Urrutia también de Gabinete Gaguilera, estaba Eduardo Benavent, que es... que cerró Servilleta durante la movida, mientras así, con 20 añitos nada más, volviendo, volviendo a un festival, pues tuvo un accidente de coche y murió camino del hospital.
Vaya.
Pobrecito. Pero vamos, tú puedes... Yo, mira... Te iba a preguntar si tú habías estado, ya me has dicho que sí. ¿Sabes quién tengo interés si ha estado? La Lomana. A La Lomana le
seguro
pega haber estado.
Que ha estado.
Yo creo que no mucho, ¿no? Porque Lomana vivía en San Sebastián.
Pero seguro que...
Era una bajadita.
Y luego ya cuando llegó, sí, no sé en qué años llegó, y entonces es cuando trató a Ágata, cuando trató, ¿sabes? A gente de... Pero era otro entorno social.
Sí.
Pero algún contacto seguro que tuvo que tener con todo esto. Algún dato, aunque sea, y de refilón. Pero yo sí me la imagino, yo sí.
El Rocola, que fue una evolución, porque debido a la gran cantidad de proliferación y de grupos que había, esa eclosión cultural, pues iba dejando pequeño a todos los recintos que la cogían. Primero fue el garito que se llama Jardín, empezaron a hacer ahí conciertos los de la movida, se les quedó pequeño luego en el Marquí y ya pillaron el Rocola, que
el
era un
Marquí.
Sitio... El Marquí. Que era un sitio tochísimo y podían traer incluso grupos internacionales como los UK Subs que hemos escuchado o incluso Simple Minds.
Es
Claro, es que luego hubo un montón de grupazos extranjeros, desde Simple Minds a David Bowie, pasando por el tecno, hombre, el tecno alemán. Todo eso se puso en los escenarios en aquella época y yo iba a verlo y de verdad que es que me superaba. Era impresionante.
Hay una anécdota de Iggy Pop que estuvo tocando, creo que estuvo anoche, porque había grupos que preferían ir al Rockola dos días o tres días que hacerse un estadio fútbol, porque decían que tenía mucho más encanto por el rollo que había ahí, porque el rollo que había en el Rockola es que podía haber gente muy moderna o el barrendero de tu barrio.
Sí.
O sea, te podías tomar una copa al lado con Pedro Almodóvar o con un señor que no es conocido.
Y con una normalidad absoluta, sin pretender nada. E insisto, el fundamento era la creatividad y la libertad.
Por eso Iggy Pop te decía que estuvo a punto de no salir a tocar porque se agarró una melopea de narices.
Eso está bien.
Que mira que me extraña porque Iggy Pop no es una persona de beber mucho, es más de Anisette y tal. Bueno, pues estuvo a punto de no salir a tocar, de suspender el concierto, tú imagínate. A todo el mundo allí congregado y Iggy Pop sin tocar. Brutal. Y luego, el saxofonista de Bourne, otra de las anécdotas, es que se cayó del escenario, el tío subió, siguió tocando, pero no se dio cuenta que tenía el brazo completamente ensangrentado.
¡Ay, por favor!
Y luego tuvo que pasar un poquito por el hospital para que le dieran y tal. Bueno, más bandas nacionales que fueron señeras de la movida. Nacha Pop.
No comprendo cómo puedes acostarte para no dormir y luego levantarte. No comprendo la velocidad del tiempo y a la gente que no mueve ni un momento. Voy andando hacia ningún
Todo esto estaba en cintas que se grababan y se ponían en radiocasetes.
Sí, sí, claro, es que la gente eso... Fíjate, ya los vinilos que están volviendo, pero los radiocasetes...
¿Volverán?
Es que no son, lo sé, son porque poco... son unos años precarios.
¿Los decíamos del vinilo?
¿Sabes lo que pasa?
Pero el vinilo tiene una enorme calidad.
Claro, y aparte la calidad, el arte del vinilo, esas portadas de vinilo, es lo que yo creo que les ha hecho volver. Y aparte la calidad, que tiene un sonido más como más cálido.
No, es que tiene calidad.
El casete salió...
El casete es que se oía mal.
Y era más funcional. Era una cosa que te podías llevar y traer, pequeñita, no sé qué, que podías comprar, que ocupaba poco espacio y era más funcional que otra cosa.
Nos lo grabábamos de radiocasete a radiocasete, imagínate. O sea, que pillabas también a tu madre haciendo la tortilla, clac, 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 clac.
Y se vendían en el rastro.
La puerta abriéndose, cerrándose, todo eso se grababa con él, con la música que grababa.
Y se vendían en el rastro. Había gente que los pirateaba, fíjate que se pirateaba la música, está súper perseguido, pues en la época se pirateaban los casetes y se vendían en el rastro por 100 pesetas. Tú te comprabas o pillabas una cinta de algún amigo, le fotocopiabas la carátula, incluso la dibujabas tú mismo, es verdad, y se vendían en el rastro y la gente se hacía mucha pasta, ¿sí?
Uh-huh. Qué fuerte.
Bueno,
me encantas.
Es que grabábamos hasta temas de la radio, aquello era muy fuerte. Y luego cuando la cinta se atascaba, pues con el boli, con el boli big le dabas así,
girabas así, raca,
volvías a ordenar.
Más grupos internacionales que tocaron allí. Fíjate, ahí tocaron Depeche Mode.
A esos los oí yo.
Y de Depeche Mode, que fíjate, esto fue en el año 82, 83, que tocaron allí y siguen en activo hoy en día porque han sacado disco hace poco. Dobló Servilleta también, uno de sus componentes, y todavía los dos que siguen vivos han sacado disco ahora. Pero fíjate, la cantidad de grupos que tocaron allí, pues yo qué sé.
¿Y de qué calidad?
Cadillac, Simple Minds, como hemos dicho antes, Thomas Dolby, Gabinete Caligari, Los Secretos. Fíjate, yo pensaba que Mecano había tocado en el Rockola y no tocó en el Rockola. Pero uno de los que me he sorprendido muy mucho, que yo pensaba que no, en esa época todavía no está, pero estaban ahí, son Los Hombres G.
Marta tiene un marcapasos que le anima el corazón. No tiene que darle cuerda a ese automático. Puedes oír sus pataditas, está vivo, creo yo. Marta tiene un pasajero en su coche.
Y luego las letras.
Las letras, claro.
Tela.
Esto que suena, yo creo que es la primera maqueta de Marta tiene un marcapasos que por aquella época sacaron Los Hombres G, porque no tenían ni disco entonces, y Paco Martín, que había sido uno de los gerentes, de los creadores de una de las salas anteriores de Jardino de Marquí, que ahora estaba en una discográfica, los fichó y los llevó a tocar al Rockola. Tú imagínate.
¿Qué cosas?
Juega con todos los niños, les arranca el corazón, se los come con tomate.
Es que nos reíamos porque no os podéis imaginar lo sorprendente que era decir, claro, me voy a la playa con un bocata de caballa o Marta tiene un marcapasos. Es que era muy rompedor.
Hasta el año 85 estuvo el Rocol abierto, porque después de que ocurrió en el 80, finales del 83, Navidad, lo de Alcalá 20, que se quemó, pues ya empezaron un poco a derivar. Hubo un día una pelea gordísima en la puerta entre mods y ¿cómo se llama? Y rockers, que ahí había mogollón de tribu.
Yo era mod.
Pues hubo unas leches ahí muy finas, incluso hubo muertos, una receta muy tocha, y entonces en el 85 ya cerró. Incluso había conciertos, programas que no se dieron.
El Rocola, qué historia. Nos vamos al informativo. Vamos a hablar sobre las porquerías que comiste.
¿Puedo felicitar a mi amigo Jesús Lázaro, que es su cumpleaños hoy?
Entre todos. ¡Felicidades, sí, Jesús! ¡Olé!
¡Felicidades!
¡Ponte moño, Marcote!
¡Chao, os quiero mucho!
Sigue también a Cristina López Lichtin en Twitter en @findesemanacope y en facebook.com/cristinafindesemana.
La energía que necesita tu coche para llevar a tus hijos al cole y la que necesitas para hacerles el desayuno en casa, conectadas para ahorrar y hacer tu vida más fácil. Contrata la energía de tu casa con Repsol y ahorra desde 5 hasta 20 céntimos por litro en tus repostajes pagando con Wilet. Esto es conectar energías. Más información en Repsol.es o en el 900-102-002.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Alquiler. Acción de alquilar. Negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo. Es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes. Alquiler seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler seguro. Protección a propietarios.
Más tenis, más jugadores y sobre todo más días. Del 24 de abril al 7 de mayo, Mutua Madrid Open. Los mejores tenistas del mundo vienen a Madrid. Compra ya tus entradas en mutuamadridopen.com. Mutua Madrid Open.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados, que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Poder hacer hasta 56 kilómetros más por depósito es una gran noticia, ¿verdad? Reposta Carburantes BP Ultimate con tecnología Active y, si tienes que pasear en el coche a tu bebé a las 2 de la mañana, pensarás en las horas que faltan para ir al trabajo y no en el carburante. El beneficio se logra con el tiempo y puede variar por distintos factores. Más información en bp.com.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
Reyes de la excusa inverosímil, reyes de la explicación, hombre, desde luego bien inventada, pero bien inventada, bien trabajada.
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, a Carlos Herrera le encanta pasarlo bien contigo.
¿Qué tal, María? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal? Lo que yo hacía era algunas veces que... como que no tenía muchas ganas de ir a trabajar antes de entrar al trabajo en la esquina, cogía y me echaba jabón en el ojo, que en un minuto me mandaban a casa.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
El ángel del Señor anunció a María
y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.
A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar Fin de Semana, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más y también en Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, hazlo a través de nuestras emisoras de FM.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en COPE.es.